Historia de la Educación nos acercamos al medievo. Con el profesor de la Facultad de Educación, Rafael Fermín Sánchez Barea, vamos a hablar de las fuentes de Hugo de San Víctor, un autor cuya obra pedagógica nos acerca a las enseñanzas y métodos que entonces se seguían. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, si le parece, podríamos hacer una introducción para ver por qué es importante estudiar la historia de la educación medieval, que parece que nos queda así muy lejos.
Sí, muy amable, muchas gracias por su pregunta. Es cierto, es interesante comprobar y al mismo tiempo sorprende cómo la historia de la educación en la Edad Media pues no ha suscitado el interés e investigaciones que otros periodos, con los que quizá estemos más familiarizados. Me estoy refiriendo concretamente a la edad contemporánea, ¿no? Creo que esto es debido a varias razones, que expondré brevemente sin ánimo de ser exhaustivo. En primer lugar, la Edad Media en sí misma se nos presenta como un periodo francamente de difícil acceso por la pretendida oscuridad y somnolencia con la que habitualmente ha sido envuelta su imagen. Diversos estudios han ido poniendo de manifiesto, afortunadamente, la inconsistencia de tal afirmación y mostrando al mismo tiempo la riqueza cultural de conservación del saber y de pensamiento que supuso este periodo para la humanidad. En segundo lugar, me gustaría mencionar la dificultad de acceso a las fuentes documentales. Esta dificultad ha impedido un acercamiento a la Edad Media, que contrasta vivamente con la facilidad de acceso a la documentación de periodos más cercanos en el tiempo. A todo ello se une que, aunque en menor grado ciertamente, que la lengua propia que dominaría durante todo el medievo, el latín, ciertamente nos aleja de la comprensión de los acontecimientos desde nuestra lengua vernácula. En definitiva, comentar que, superados todos estos escollos, que a mí se me antoja ciertamente de relativa importancia, no hay razón para no profundizar en el estudio de la historia de la educación medieval, que ofrece un campo aún por labrar que nos reportará casi con seguridad grandes satisfacciones y deleites intelectuales.
Bueno, además estamos en el ámbito de historia de la educación. Ya el curso pasado nos hablaban de la educación en esta época, en el medievo. En este momento nos trae un autor, un personaje, Hugo de San Víctor, que quizás, salvo para los estudiantes, es un personaje un tanto desconocido. Por eso me gustaría, profesor, que nos hablase de por qué este autor y dónde lo situamos históricamente.
Pues Hugo de San Víctor vivió y desarrolló su obra entre finales del siglo XI y mediados del siglo XII. Concretamente podemos acotar su fecha de nacimiento en el año 1096 y su muerte allá por el año 1141. El siglo XII representa un periodo medieval muy interesante para abordarlo desde la historia de la educación, concretamente por las singularidades y virtualidades que presenta. Una vez delimitada la coordenada temporal, también cabe situar a nuestro autor en la coordenada local. Prescindiendo del debate en torno a la procedencia u orígenes de Hugo de San Víctor, podemos situarlo en el París del pleno siglo XII, y más en concreto en la abadía de San Víctor, de donde toma su nombre. La abadía de San Víctor se inscribe en el nacimiento y orígenes propios de las escuelas catedralicias, que, como sabemos, giraron en torno a las catedrales y sedes episcopales, aunque de forma muy incipiente. Una vez que las escuelas monacales empiezan a declinar, va emergiendo una realidad pedagógica de inusitada proyección histórica, las escuelas catedralicias. En este contexto inmediato se inscribe la Escuela de San Víctor, bajo cuya protección y patronazgo desarrollará Hugo toda su obra. Al mismo tiempo, como sabemos, las escuelas catedralicias hacen presente de forma embrionaria las futuras y florecientes universidades. El primer abad del monasterio de San Víctor fue Guillermo de Champeur, al menos de manera oficial e independientemente de la existencia de vida monacal anterior. Lo que sí parece indudable es que la escuela del monasterio comienza su andadura cuando Guillermo empieza a impartir las materias propias del llamado Trivium, que lo conforman la gramática, la retórica y la dialéctica, en el año 1108, que es realmente cuando efectivamente se inicia la actividad docente. En el año 1114 vendrá por fin la aprobación y confirmación papal definitiva. Así, como núcleo cultural de primer orden, tendrá una repercusión de gran calado en el devenir cultural del París del siglo XII, fundamentalmente en los ámbitos filosófico y teológico.
Bueno, y como el propio nombre recoge, Hugo de San Víctor siempre estuvo muy vinculado a esa abadía. Me gustaría también, profesor, que nos hablase de su obra, una obra muy extensa y bueno, quizás podríamos ver cuál ha sido su aportación, la aportación de su obra a la cultura y en concreto la contribución a la historia de la pedagogía.
Sí, pues verdaderamente merece la pena hacer un recorrido somero y de forma panorámica por la obra de Hugo de San Víctor, para hacernos una idea de la vasta y variada producción bibliográfica que se le atribuye. Caben distintas clasificaciones de la obra de Hugo de San Víctor, aunque la más reputada y conocida es la que brinda Miñe en su Patrología Latina, así como las de autores de reconocido prestigio, como Sicard, Poirel. Recientemente es cierto que ha aportado mucha luz, sobre todo en cuanto a las obras de carácter eminentemente pedagógicas, los estudios del profesor Javier Vergara, que profundiza en la significación y virtualidad de la obra magna de Hugo. Me estoy refiriendo a su Didascalicum de Studio Legendi. Más adelante comentaré más en profundidad esta obra y hablaré sobre la concepción que late en esta obra. En primer lugar, destaca sobre todo su aportación al campo de la teología, donde podemos mencionar algunas de las obras más significativas. Entre otras, cabe señalar las siguientes: De Verbo Dei, de Sapienta Christi y de Beata Maria Virginitate, quizás sean las más significativas del corpus teológico. Más adelante, en su obra concretamente de interpretación de las Escrituras, las llamadas obras exegéticas, conforman un corpus muy amplio y nutrido, y en el mismo sentido que anteriormente citaré solo algunas. Destacan sobre todo obras como Anotaciones y libros Judicum Erud, Expositio Super Salmos e Institutionis Indecalum. Por fin, las obras de espiritualidad, que es una de las clasificaciones que han hecho diversos autores, es decir, obras teológicas, obras exegéticas de espiritualidad, y termina con la obra pedagógica. Pues citaré también, de igual modo, algunas obras de espiritualidad. Concretamente, destacan De Vanitate Mundi, De Meditatione y De Laude Caritatis. Termino este apartado con la presentación de la obra pedagógica, que es quizás la que tenga más relevancia en el ámbito donde trabajamos y donde nos movemos. En este sentido, su obra magna, como he mencionado anteriormente, es su Didascalicum de Studio Legendi. Incorpora otra serie de obras importantes que completan el panorama de su obra pedagógica. Concretamente, cabe citar De Institutionem Novitiorum, Epitome Dindime in Philosophiam, De Gramática, Practica Geometrie, Descriptio Mappa Mundi y Chronicon. Esta visión panorámica que hemos ofrecido sobre la obra de Hugo de San Víctor nos sirve para ver la importancia y la significación que tuvieron figuras y pensadores que ciertamente han pasado desapercibidos para los estudiosos. En esta pequeña intervención he tratado de invitar al alumno a descubrir el alto potencial que ofrece la Edad Media para la historia de la educación, a través de pensadores tan desconocidos como sugerentes. De ningún modo el medievo representa un periodo oscuro, arcano y estéril para la historia en general y de la educación en particular, sino que permanece como expectante para que realmente los estudiosos e historiadores de la educación descubran sus potencialidades y múltiples contribuciones al saber.
Bueno, pues tal como nos anunciaba, yo creo que podemos centrarnos ahora, profesor Sánchez Barea, en esa obra, quizás una obra cumbre, porque tuvo mucha trascendencia, de la que espero que también nos hable, el Didascalicum.
Sí. En primer lugar, en este sentido hay que señalar que la importancia, vuelvo a insistir en ello, de las investigaciones y estudios del profesor Javier Vergara, en el sentido de acercarnos y descubrirnos la gran significación y trascendencia que tuvo el Didascalicum de Studio Legendi para la historia de la educación, que fue escrita presumiblemente entre los años 1130-1131. Cuando nos acercamos al modo de ser pedagógico del siglo XII, relativamente pronto emerge un etos eminentemente práctico que define y determina el ser cultural de esta centuria, una identidad que descansó en dos pilares sobremanera sugerentes: el conocimiento de la verdad y su proceso didáctico. ¿Cómo respondió Hugo de San Víctor al ambiente intelectualista y pedagógico de la época? Indudablemente desde la pedagogía. un saber práctico que, al igual que la filosofía, tenía como meta la contemplación, a la que se accedía tras la meditación de lo aportado por el mundo exterior. Si hay alguna obra que define el pensamiento pedagógico del siglo XII, esta es, sin lugar a dudas, el Didascalicum de Studio Legendi, de Hugo de San Víctor. Esta obra rompió con la tradicional división tripartita de la ciencia estoica, que hasta el siglo XII había dividido los saberes en física, lógica y ética, que vislumbró una nueva diversificación cuatripartita del saber, de sesgo más inductivo, práctico y experimental, añadiendo la fuerza de los saberes mecánicos, que marcó los contenidos y el modo de hacer pedagógico de los siglos XIII y XIV. Y sobre todo, y fundamentalmente, que asentó y acuñó los modos de enseñar de una de las escolásticas más genuinas del siglo XII, la Escuela de San Víctor. El Didascalicum atrae la atención por su insólito título griego, si consideramos el hecho de que el griego era prácticamente desconocido en Europa en aquella época, aun cuando estos pocos autores estuvieran familiarizados con él en mayor o menor grado. Nos hallamos ante una situación bastante curiosa, que tal vez se explique por una creciente conciencia de que en el trasfondo de la cultura latina occidental latía una tradición griega más completa y rica, a cuya autoridad los autores latinos apelaban implícitamente al utilizar títulos griegos. Es el ejemplo vivo de este sentir, un vocablo genuinamente griego, empleado especialmente por Platón con el significado de instructivo o capaz de dar instrucción, que será recogido por Hugo de San Víctor con el añadido latino de Studio Legendi, en aras siempre de significar una teoría cerrada sobre el estudio de la enseñanza.
Bueno, pues también me gustaría un comentario sobre la estructura de este libro y el contenido esencial de la obra, profesor.
Sí, pues el texto se divide en seis libros y obedece al historicismo propio de la época, adoleciendo, eso sí, de cierta asistematicidad propia de obras elaboradas a partir de la pura yuxtaposición de textos. En cualquier caso, sus líneas pedagógicas están claras y definidas desde el principio, orientándose en todo momento a la contemplación del orden divino. De entre todas aquellas cosas a las que debemos aspirar, dirá el autor Hugo, la primera es la sabiduría, en la que reside la regla del bien perfecto. Regla que en el esquema pedagógico de Hugo de San Víctor comenzaba por las reglas insoslayables del arte de la lectura, amparadas en la respuesta a dos preguntas clave: ¿qué leer y en qué orden? Pues bien, para responder a estas preguntas, Hugo elaboró un tratado pedagógico, el Didascalicum, que comenzó con un análisis previo y elemental sobre los modos de conocer, fase que sustanció en cuatro categorías: teórica, práctica, mecánica y lógica. Las dos primeras tratarían respectivamente de la aprehensión de la verdad y de la práctica de la virtud en los planos ético, individual, económico, privado y político, público. Le seguía, en tercer lugar, que no en grado de validez, la novedad del conocimiento mecánico, pensado para explicar las necesidades profesionales de la sociedad de su época. La escala se cerraba con la virtualidad de la lógica, pensada para facilitar los modos de pensar y argumentar. Esta clasificación, amén de recoger la más rancia tradición de los modos de conocer, introducía ciertamente una novedad importante, representada por la inclusión en el cuadro general de los saberes de las artes mecánicas. Hugo, consciente de la novedad, sintió la necesidad de explayarse, dividiendo la mecánica en siete partes: vestido, armas, navegación, agricultura, caza, medicina y teatro. Las tres primeras iban dirigidas a satisfacer las necesidades exteriores del hombre, estableciéndose un paralelismo con la gramática, la retórica y la dialéctica, el trivium, cuyo objeto se centraba en las realidades exteriores. Las cuatro restantes, agricultura, caza, medicina y teatro, formarían el denominado quadrivium, pero estos, eso sí, de carácter mecánico, y estaban pensadas para satisfacer las necesidades interiores. Tras todas estas premisas y consideraciones que suponían asentar la filosofía y el sentido de su obra, Hugo se adentró en un tema recurrente de la historia de la cultura. ¿Cuáles eran realmente los contenidos de los distintos modos de conocer? Pues bien, el tema no era nuevo. La Edad Media había dedicado tiempo a ello, siguiendo sobre todo los escritos de Capella, Casiodoro y San Isidoro. Autores que sistematizaron sobre todo los contenidos del trivium y del quadrivium. El primero comprendía gramática, incluida la literatura, retórica, a la que se unían los estudios de Derecho y Dialéctica. El Quadrivium, por su parte, englobaba aritmética, geometría, astronomía, a veces con astrología, y música, sobre todo la eclesiástica. A partir del siglo X, la escuela de Fleury introdujo en el Trivium la dialéctica y los tratados de la vieja lógica de Aristóteles, traducidos por Boecio en el siglo VI. En fin, salvo ligeras variantes, puede decirse que así recibió Hugo de San Víctor la clasificación de las ciencias, una clasificación que apenas modificó al limitar su interés a los conocimientos teóricos y lógicos. Con todo, pareció proyectar una cierta confusión entre contenido y método, al no distinguir con claridad ambos conceptos. Hugo de San Víctor concluyó su obra aludiendo al diverso talento de los estudiantes y por ello no dejará de insistir en que el éxito del estudio no depende únicamente de un orden perfecto en las lecturas, sino también de ciertas características propias del alumno. Estas son tres. En primer lugar, las dotes naturales; en segundo lugar, la práctica; y posteriormente, la disciplina. La primera, las dotes naturales, vienen de cierta facultad que radica por naturaleza en la mente y tiene dos aspectos: la actitud, que nos permite acumular sabiduría, y la memoria, que se encarga de almacenarla. La práctica se entiende por sí misma, y por disciplina se designa el esfuerzo que mantiene la continuidad de la práctica. Después de haber establecido estos parámetros, Hugo se muestra conforme con las principales corrientes ideológicas de su tiempo sobre el orden natural de la sociedad.
Bueno, pues yo creo que para concluir, profesor Sánchez Barea, podríamos mencionar las fuentes principales para el estudio de Hugo de San Víctor. Es algo complejo, pero yo creo que, bueno, a lo largo de la conversación pues se ha ido desprendiendo y ahora me gustaría, como colofón, que nos mencionase algo sobre estas fuentes.
Sí, sí, ciertamente es una temática compleja que ha sido sometida a diversos análisis, pero brevemente diré que desde el momento en que el abad Guilduino, poco después de la muerte de Hugo, mandó realizar un inventario de las obras hugonianas, puede decirse que han sido numerosas las ediciones completas que se han hecho de la obra de Hugo de San Víctor. Cabe señalar en primer lugar las ediciones de París en 1518 y 1526, le siguen las de Venecia en 1588, las de Maguncia y Colonia en 1617 y la de Rouen en 1648. Ya en el siglo XIX existe un referente que es la edición completa de Migne, quien en su Patrología Latina, pues correspondiente, eso sí, a los años 1854-1879, publicó el que puede considerarse el último referente completo de las obras de nuestro autor. Asimismo, existe un sinfín de ediciones parciales cuya referencia resultaría ocioso en este momento y necesario traer a colación. Ante esta importante producción editorial, cabe formularse una pregunta, que es cómo discriminar y abordar la clasificación y autenticidad de la obra hugoniana. Para ello, y como argumento práctico, resulta útil acudir en primer lugar a un manuscrito conocido como Indiculum Merton College, que en su número 49... pasa por ser un instrumento realmente indispensable a la hora de concretar la autenticidad de la obra de Hugo de San Víctor. Múltiples han sido también los trabajos y obras dedicadas a estudiar este tema. Entre los estudios más sobresalientes son interesantes mencionar los trabajos de Patrice Sicard y Dominique Poirel, que pasan por ser investigaciones canónicas y reputadas sobre este tema. En sus respectivas investigaciones, ambos autores realizaron análisis profundos sobre la figura y la obra de Hugo de San Víctor, asentando el estado de la cuestión y abriendo perspectivas nuevas. Por su parte, Poirel parte del Indiculum del Merton College, en su número 49, como hemos mencionado anteriormente, y toma por auténticas todas las obras en él contenidas. Posteriormente realiza un estudio de otras obras no incluidas en el Indiculum con criterios de atestación bastante fiables.
Sabemos que ahora en el 19 y 20 pues se está retomando y estudiando más en profundidad precisamente a este autor y a esta obra, la obra de Hugo de San Víctor. Muchas gracias, profesor Rafael Fermín Sánchez Barea. Bueno, los estudiantes de Historia de la Educación pues van a tener la oportunidad de conocerlo y yo espero que nuestros oyentes, pues bueno, aparte partir de esta referencia, si tienen curiosidad, pues estén atentos, porque además en una de las colecciones que publica la UNED con otras editoriales, pues se están reeditando algunas de estas obras en ediciones bilingües. Es interesante estar atentos. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a ti.
La colección a la que nos referimos es la de los estudios del Grupo Gemir, una colección de obras de autores medievales y renacentistas. En estos días se ha publicado el tercer libro de esta colección, El Tratado de la Educación Moral del Príncipe, de Vicente de Bové. Precisamente la obra de este autor, Epístola Consolatoria por la Muerte de un Amigo, abrió la colección, en la que también se publicó Raimundo Lulio, El Libro del Gentil y Los Tres Sabios. Ediciones bilingües de la UNED en colaboración con la Biblioteca de Autores Cristianos.